Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque es que está muy fit ahora mismo, se está cuidando, entonces lo de la porra con el chocolate caliente y la tortilla como que no, ¿no, Santi?
Eso no lo veo, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy un poco disgustado contigo, ¿eh?
¿Por qué?
Un tema que he oído en una promoción de Navidad del roscón sin nata.
Voy a hacer
todo lo posible porque no se note, pero me va a costar.
El roscón, Santi, tiene que ser sin nata.
No voy a entrar en ese tema.
A ver, el roscón con nata está muy rico, pero es otra cosa, ¿no?
No voy a entrar en ese tema.
Es bollo con nata.
Soy absolutamente inflexible. Te cuento que me lío.
Venga,
vamos
cuéntame.
A hablar del nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, de la resaca de la jornada, de las lesiones, sobre todo en Barcelona, preocupación por Lamine Yamal y de un montón de cosas más. Hace unos minutos ocurría esto en el Salón Luis Aragonés de Las Rozas.
Los votos obtenidos por cada uno de los candidatos han sido Salvador Gomaz, 43, Rafael Luzán, 90. Por lo tanto, la comisión procede a proclamar en este momento presidente de la Real Federación Española de Fútbol a don Rafael Luzán.
Ya tenemos a Isaac Fouto, nuevo presidente del fútbol español.
Hasta el año 2028, Santi, habrá ya nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, 57 años, pontevedrés de Ribadumia, presidente de la Federación Gallega desde 2014, es el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, releva a Pedro Rocha en este cargo. Louzán ha obtenido mayoría absoluta, 90 votos a 43 de Gomar, su máximo competidor, ha habido 4 votos en blanco y 1 nulo. Lo dicho, Louzán hasta 2028, si el gobierno no lo impide, y una sentencia de inhabilitación para cargo público que pesa sobre Louzán y que está recurrida al Constitucional, que se sabrá en febrero.
¿Cuáles han sido, Javi Gómez, las primeras reacciones a la victoria de Louzán?
Bueno, tan solo Santi, dos reacciones. La última, la de David Aganzo, al que le gustaría estar en la Junta representando a los jugadores desde dentro. Y anteriormente hablaba Javier Tebas, el presidente de la Liga, contento con el resultado de la votación. Era su candidato predilecto. Para nada se ha mostrado preocupado con la imputación del nuevo presidente de la Federación, que se resolverá el 5 de febrero. Escuchamos al presidente de la Liga, Javier Tebas.
Pues era el candidato que apoyaba personalmente, pues creo que cambiará o continuará el cambio de era que estamos ya teniendo la federación con la liga. Para nosotros y para el fútbol español es importante que nos entendamos, que hablemos, que dialoguemos y que trabajemos juntos por el futuro del fútbol, ¿no? Bueno, evidentemente iremos de la mano y lo que tengamos que discutir es que tenemos internamente entre nosotros, ¿no?
Eso en cuanto a la federación, pero menuda jornada de liga, cómo se ha quedado la parte alta del campeonato. Ayer por la tarde pasaba esto en el Metropolitano.
Vuelve a insistir el Atlético de Madrid en la banda derecha, la banda de Molina. Molina la pone, ¡qué balón para Sorlo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Y horas después pasaba esto en Montjuïc.
Ángel Duque dominando, gol, gol. ¡Alto! ¡Brillante! ¡Fenomenal! ¡Se eleva el capitán del Leganés!
Naufragio Edu Badía del Barcelona contra el Leganés en Montjuïc.
Sí, un mes de diciembre que no supera al anterior. Segunda derrota seguida ante un modesto Montjuïc y tras sumar solo 5 puntos de los últimos 18 en juego. Ya no queda nada de aquel Barça que goleó 0-4 en el Bernabéu y tenía media liga ganada en octubre, conjunto de Hansi Flick, que ayer cumplió el primer partido de sanción, sigue líder, pero ya no depende de sí mismo. Tuvo ocasiones para remontar el gol del Lega en el minuto 4, pero ni jugando 3 días seguidos hubiese marcado un gol y llegar así con la flecha azul contra Atlético. Una derrota de las que duelen, como aseguró el segundo de Flick, Marcus Sorg.
It's very hard to understand.
Es difícil de entender. El primer problema fue en los primeros 5 o 10 minutos de partido. La concentración no era la correcta y concedimos un gol.
En Barcelona duele la derrota, pero duele también mucho, Elena Condis, la lesión de Lamine Yamal.
Estará entre 3 y 4 semanas de baja. Se ha vuelto a lesionar el mismo tobillo derecho. Otro esguince. Será baja contra el Atlético de Madrid. Se pierde, por lo tanto, el partido por el liderato en Liga y es seria duda para la Supercopa de España en Arabia Saudí a partir del 8 de enero. Por el camino también se perderá la Copa del Rey en Barbastro. Lamine se torció el tobillo derecho en el minuto 17. Al filo del descanso pide el cambio, pero instantes después el mismo Lamine lo frena y aguanta hasta el minuto 74, casi una hora más. Es una baja muy sensible. Un mes después vuelve a lesionarse el mismo tobillo, que ya le tuvo 3 semanas fuera hasta que reapareció el 30 de noviembre contra Las Palmas.
Cayó ante un Leganés que anoche hizo historia, Carlos Saez.
Y es que Santi, ayer no fue un día cualquiera para la historia pepinera, ya que por primera vez sacó una victoria en el campo del Barcelona y lo hizo con un ejercicio fantástico de fe, esfuerzo y de supervivencia, con algo de fortuna, con un gran portero y también con una defensa extraordinaria. Se llevó los 3 puntos que además, ojo, le sirven para respirar en la pelea por evitar el descenso y quedarse 4 puntos por encima. Una excelente forma de cerrar este año 2024, a falta, eso sí, de jugar con el Villarreal. Y claro, así de contento estaba Borja Jiménez en el tertulión de Tiempo de Juego.
Nosotros sí teníamos muy claro desde principio de semana cómo podíamos estar nosotros cómodos para defender a este Barcelona. Mira, ha salido bien y muy contento. Hemos dado vidilla a la Liga.
Empató el Madrid, perdió el Barça. ¿Cambia esto el discurso de un Atlético de Madrid que ganó? ¿Cambia el discurso del Cholo?
Soy reiterativo, aburrido. Son 11, 12, no, ya 13, ¿no? Son 13 años, no voy a cambiar. Hasta el día que me sigan viendo acá, será partido a partido, porque creo que es la realidad absoluta del Atlético de Madrid. Y si nosotros nos salimos de ese enfoque, no hay luz.
Un gol de Sorloth que pone al Atlético de Madrid co-líder, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid sumó su 10ª victoria consecutiva y además se llevó el premio adicional del co-liderato. Y gracias a los pinchazos del Madrid y del Barça, el equipo del Cholo gestionó con ahorro de energía la primera parte para en la segunda activar todas las soluciones que tiene, y ayer fue Sorloth el autor del gol que le dio los 3 puntos. Al final del encuentro, Jan Oblak, que reconoce que antes no miraban la clasificación.
Bueno, hace un mes y medio nadie quería ver la clasificación, así que yo creo que ahora tiene que ser así igual, porque hasta final es muy largo, quedan muchos partidos y nada, nosotros tenemos que seguir en nuestro ritmo, ir ganando los puntos y ojalá esto nos lleva a algo bonito.
Enfrente estuvo un buen Getafe al que la falta de gol le condena, Gemma Santos.
Pues sí, Santi, un partido más, excepto en las 3 victorias que ha conseguido el equipo en lo que llevamos de liga. En todos los demás encuentros al Getafe le condena su falta de acierto de cara a portería. Ayer otra vez hay que alabar la actitud del equipo, su compromiso, cómo compite Santi, pero le faltó todo lo que le viene faltando toda la temporada, que es el gol. Bordalás lleva avisando de ello desde la pretemporada, desde el verano, que el equipo no tiene gol. El Geta no le pudo fichar nada por el límite salarial y ayer Bordalás volvió a reclamarlo públicamente. Desde su entorno nos dicen, Santi, que no lanzó ningún recado al presidente, pero ayer en sala de prensa habló así de claro.
Cuando yo dije que nos faltaban cosas, pues bueno, hubo alguien que se enojó y comentaban otras cosas, pero bueno, lo puedo entender, pero la realidad es la que es.
Y donde volvió a haber polémica fue en el partido del Real Madrid con Vinicius, unos gestos y unos cánticos de la grada y la devolución de estos gestos del jugador. Acaba de hablarte más sobre esto.
Muchos jugadores se calientan y es uno más, ¿no? Y había unos insultos de la grada también, ¿no? Vemos que todo hay que evaluarlo, ¿no? Y nada más, ¿no? Yo no creo que sean ni los gritos racistas ni exagerado lo que tampoco hizo Vinicius. Que no estuvo bien, desde luego, que no estuvo bien lo de la grada tampoco. Veremos, como siempre, nosotros tenemos capacidad de denunciar, pero nada más.
Tebas dice esto, pero la Liga va a denunciar lo que ocurrió en Vallecas. Melchor Ruiz.
Sí, ha decidido denunciar ante el Comité de Disciplina 2 situaciones que se vivieron precisamente en ese derbi madrileño entre el Rayo y el Real Madrid. El primero, los cánticos contra Vinicius durante el partido, llamándole tonto, 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 o Vinicius balón de playa. Y también, por supuesto, la respuesta del futbolista brasileño mandando a segunda a un aficionado rayista cuando el brasileño se metía en el túnel de vestuarios. Por cierto, que este está muy cerca del sector más radical de los locales.
Todo esto mientras el Real Madrid viaja a Doha para enfrentarse el miércoles al Pachuca en la Intercontinental, Miguel Ángel Díaz.
Kylian Mbappé viaja hasta ahora a Doha junto con sus compañeros. El francés ha mejorado. Esta mañana ha realizado parte del entrenamiento con sus compañeros y mañana será sometido a la prueba definitiva en el estadio Lusail, aunque muy probablemente tenga minutos ante Pachuca. En la convocatoria hay 6 canteranos. Está Bellingham, que esta mañana ha trabajado en el gimnasio, y se quedan en Madrid los 4 lesionados. Álava, Mendy, Militao y Carvajal. En juego el próximo miércoles el segundo título de la temporada. Mañana a las 4:15, ruedas de prensa. 45 minutos después, última sesión.
Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Eso que sientes es La Rioja. El humo del sarmiento en la bodega, sonrisas que te abren la puerta, el frescor del río, el sabor de la huerta, lo que suena en el valle de la lengua, el color del arte y de las piedras. la calle, los pinchos, la fiesta. Reserva La Rioja.
Gobierno de La Rioja.
Ayer el Alavés cortó la buena racha del Atleti de Bilbao.
¡Dame, Germán!
La racha triunfal, Álvaro Rubio, se acabó en Vitoria.
Sí, al Atleti le faltó esa frescura que nos viene mostrando en las últimas fechas y sobre todo en la parcela ofensiva, donde hacían gol cada vez que tenían la oportunidad. La parte positiva del empate en Mendizorroza es que los rivales directos tampoco sumaron de tres. Aún así, Ernesto Valverde recuerda que eso de ganar no es como hacer churros.
Cuando uno va ganando, esto no es como una fábrica de churros que gana siempre. O sea, los hemos puesto por delante, pero el partido sabíamos que podía cambiar, ya lo hemos hablado en el descanso, basta una chispa en un partido para que todo se le dé la vuelta. Hay que intentar que esa chispa del contrario no llegue si vas ganando y si y vas perdiendo, desde luego fomentarla para ver si puede remontar.
Y el que ganó en la cerámica fue el Betis.
¡Gol del Betis! ¡Qué golazo de Giovanni Lo Celso! ¡Qué calidad falta!
Un Betis Andrés Ocaña que resiste con uno menos y se asoma a Europa.
Hay una tremenda alegría en el Betis, yo diría que hasta alivio después de 5 jornadas sin ganar y sobre todo por vencer en un campo difícil con un rival que tuvo un jugador más desde el minuto 34. Al mismo tiempo, cabreo descomunal con Cuadra Fernández y con Pizarro Gómez por la expulsión del Chimi Ávila, que el entrenador calificaba como absurda y que el Betis va a recurrir a apelación.
Creo que los árbitros de las tarjetas rojas y los penales deben ir a mirarlo siempre al VAR. Si que lo llame el VAR, tiene que estar seguro de que va a desequilibrar un partido de la manera como lo hizo hoy día. Si lo va a mirar a la pantalla y estima que es expulsión, lo echa, es el criterio de él, no hay ningún problema. Para mí es una falta, pero yo no soy el árbitro, yo lo hago como norma general, creo que cuando se desequilibra un partido es obligación ir a mirarlo al VAR.
Perdió el Villarreal, que se descuelga, Juan, igual de la zona Champions.
Pues quizá fue el peor partido, Duque, de lo que llevamos de Liga del Villarreal. No se encontró a gusto el equipo amarillo en ningún momento, el Betis fue mejor antes de la expulsión de Chimi Ávila y después con uno más no supo remontar el partido, se mostró precipitado e impotente. Marcelino, tras el choque, reconocía que su equipo no había merecido la victoria.
Y después, pues, como es lógico, 11 contra 10, que yo creo que es muy penalizante en el fútbol actual, pues jugamos muchísimos minutos. Si no eres capaz de ganar a un rival que juega con 10 desde el minuto 36, 37, es que no has hecho lo suficiente y creo que nosotros no hicimos hoy lo suficiente.
Ayer también Real Sociedad 0, Las Palmas 0 y vamos hasta Sevilla ahora porque hay tensión con el otro club de la ciudad, Víctor Fernández.
El Sevilla está dándole forma a la manera con la que comunicará su enfado tremendo con el Betis por haber denunciado directamente a 3 jugadores del Sevilla por portar una pancarta en el pasado derbi que les acarreó un partido de sanción. El club está meditando la opción de romper relaciones con el eterno rival. Asimismo, quiere ser contundente con los comités por haber tomado una decisión que consideran desmesurada y sin precedentes. El Sevilla medita hacerlo a través de un comunicado o con una comparecencia del presidente José María del Nido Carrasco.
Donde siguen las preocupaciones en Valencia, cayeron contra el Valladolid, pero de momento aguanta Baraja en el banquillo, Hugo Ballester.
Así es, Rubén Baraja seguirá al frente del Valencia, no por convicción del club, sino porque la opción de Quique no ha cuajado. Como contamos el pasado sábado en tiempo de juego, la propuesta que el Valencia le trasladó a Quique Sánchez Flores no era aceptable ni en lo deportivo, sin fichajes en el mercado de invierno, ni tampoco en lo económico, con unas cantidades impropias del caché del técnico madrileño. Por ello, Baraja tendrá una nueva oportunidad para tratar de revertir la situación.
Donde sí hubo relevo fue en Valladolid y hoy ha sido presentado el nuevo técnico, Juan Carlos Amón.
Con un primer obstáculo, el hielo, ha tenido que retrasar Diego Coca casi una hora su primera sesión por el estado del campo. Firma hasta el 30 de junio, seguirá en caso de permanencia. Llega con un segundo, un preparador físico y un analista. Y después de una trayectoria de más de una docena de equipos, dice que esto es una progresión.
Yo lo veo como algo cultural. Yo empecé en un club de segunda división de fútbol argentino. Y fui creciendo, fui evolucionando y quiero llegar a lo más alto que pueda tener. Hoy estoy sentado en un club con muchísima historia, en la primera división del fútbol de España, entonces creo que mal no me fue.
3:19 y más noticias en Deportes COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
4 estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti.
¿La ves? Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vamos a echar un vistazo a cómo fueron las cosas en la jornada 19 en Segunda División. Javi Pascual.
El líder, el Racing, sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar, con la tercera derrota seguida al caer en el Sardinero por la mínima ante un Huesca que se mete en la lucha por el playoff. A 2 puntos del Racing se sitúa el Almería, tras su victoria ante un Mirandés que se queda tercero. Cuarto es el Oviedo, tras doblegar al Granada. Quinto el Elche, tras empatar en el Derbi en Elda. Y cero el playoff el Levante, que empató a 2 ante el Córdoba. Además, el Tenerife Depor fue aplazado por el temporal en la isla. Gaizka Garitano se estrenó en el Cádiz con victoria ante el Albacete y el Racing de Ferrol asaltó al Molinón.
Y en la Liga F, Arantxa Rodríguez se disputó la jornada número 13.
Y última jornada de este año en la Liga F con victorias de los 6 primeros clasificados, a excepción del Atlético de Madrid que cayó ante el Betis. Ganó el Barcelona por la mínima ante el Valencia por 1-0 y afianza su liderato. Remontó y acabó goleando el Real Madrid al Deportivo por 4-1. También vencieron holgadamente la Real Sociedad al Tenerife y el Athletic Club de Bilbao al Sevilla. El Granada se llevó el choque ante el Madrid Club de Fútbol y el Eibar se puso al Levante, ambos por 1-0. Completa la jornada el empate a 1 entre el Levante y el Español.
Y hoy también estamos pendientes del sorteo de la Eurocopa femenina, Andrea Peláez.
Se celebrará en Suiza a las 6 de la tarde. España está en el bombo 1 junto a la propia anfitriona, Suiza, Alemania y Francia. En el bombo 2, Italia, Islandia, Inglaterra y Dinamarca. Bombo 3, Países Bajos, Suecia, Noruega y Bélgica. Y en el 4, Finlandia, Polonia, Portugal y Gales. 4 grupos de 4 selecciones cada uno para jugar la próxima Eurocopa que arrancará el 2 de julio de 2025.
Atención a la resaca de la jornada de la Liga Endesa, porque perdió el Barcelona. Escuchen a Brines.
Eso no puede ser.
Esto no puede ser. Somos el Barça y estamos jugando, con todo el respeto, como un equipo de tercera división. Es increíble. Estamos a 15 de diciembre. Por suerte tenemos tiempo, pero reaccionamos ya o de aquí un mes se ha acabado la temporada para nosotros y eso no puede ser. No puede ser.
¿Qué quieres destacar, Pilar Casado, de lo que ocurrió en la jornada?
Pues esa derrota del Barça es la quinta en 11 jornadas. Salva puesto de Copa por los pelos. Encajó 108 puntos en Zaragoza. Los otros Euroligas sí ganaron con comodidad del Madrid en casa, más 37 frente al Río Breogán y más justo Baskonia en Granada. El líder Valencia Basket firme en Murcia. Unicaja cedió el segundo partido consecutivo y queda tercero. Y por abajo, Katsikaris cayó como entrenador del Basket Girona, colista de la Liga, y ya tiene nuevo entrenador. Regresa a la Liga Endesa, Moncho Fernández.
Y en la NBA, Doncic se luce en un partido de récord. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Warriors recibían a los Mavericks en la segunda visita de Klay Thompson a la Bahía y el encuentro lo decepcionó. Espectáculo ofensivo de ambos y victoria para Dallas, 143 a 133. Con todo, el gran protagonista fue Luka Doncic, que terminó con un enorme triple-doble de 45 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias. Además, fue un partido de récord, porque entre ambos equipos anotaron 48 triples, la máxima combinada en un duelo NBA. Del resto de la jornada, la única sorpresa fue el triunfo de los Lakers, que venían de perder 8 de sus últimos 11 ante unos Grizzlies que llegaban segundos del oeste.
Y atención a esta noticia en Fórmula 1. Se va a subir Carlos Sainz padre a un Fórmula 1, Carlos Miquel.
Así es, será además el coche con el que ganará en Silverstone su hijo su primera carrera con Ferrari en 2022, el F175, en el Gran Premio de Gran Bretaña. Va a estar también Carlos Junior, que va a dar alguna vuelta también guiando un poco a su padre. Y después, homenaje en la fábrica a Sainz Vázquez de Castro en su despedida de los trabajadores de Ferrari. Así que día muy especial para los Sainz.
Tenemos lista de los hispanos para el Mundial de Balonmano, Luis Malvar.
Pues Jordi Rivera ha dado una lista de 19 jugadores para el Torneo Internacional de España y para el Mundial. Esta es la convocatoria: portería, Gonzalo Pérez de Vargas, Serrey Hernández, central, Tarrafeta, Peter Cicusa, Ferran Castillo, lateral derecho, Alex Dusebaez, Imanol García y Jordi Cicusa, lateral izquierdo, Jean Gurri, Agustín Casado, Dani Dusebaez, extremo derecho, Coldiro de Ozora, Aleix Gómez, y extremo izquierdo, Miguel Sánchez Migañol, Daniel Fernández e Ian Barrufet, el pivote, Abel Servio, Víctor Romero y Javier Rodríguez. Son 6 las novedades: Peter Cicusa, Víctor Romero, Ferran Castillo, Jordi Cicusa, Ian Barrufet, generación del 4-5 con los títulos de campeón de Europa y campeón del mundo juvenil y el pasado verano que han sido campeones de Europa Junior.
Y rápidamente en ciclismo, Aleix Espargaró correrá en el Trek, Quique Iglesias.
Sí, ha dejado las motos o la han dejado a él y Espargaró ha fichado por el equipo Trek. De momento imagen, va a correr alguna carrera de gravel y veremos si durante el año puede correr con los profesionales.
Y además en waterpolo femenino, Laura Ester ha anunciado su retirada, la que fuera campeona olímpica en París y leyenda del waterpolo español. Hasta aquí, Pilar, el repaso de todo lo que está pasando en el deporte español.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tres y 26, 2 y 26 en la Comunidad Canaria. Arrancamos reto Pedrito Martín de la semana, el que entiendo que será con Pedrito el último del año. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Duque? ¿Qué contentos estáis los duques hoy?
Eufórico, sí señor. Sobre todo por inesperado, Pedro, por importante, pero no por inesperado.
Efectivamente, pero son tres puntitos muy ricos.
Muy ricos, efectivamente.
Muy ricos.
Bueno, ¿por dónde vamos? Como diría Corro, ¿qué se te pasa por tu cabezota en este lunes de reto?
Como se acerca la Navidad y acaba el fin de semana con el sorteo de la Navidad, que yo creo que es ya el portalón de las fiestas, vamos a buscar esta semana un personaje bíblico, ¿vale?
Vale.
Y que la gente no busque personajes bíblicos muy raros. Es muy conocido, ¿vale? Y la pista que te doy hoy es que es un personaje que aparece en la Biblia y aparece en el Corán. Así ¿cómo? Es que el que esté un poco metido en el asunto no le va a costar mucho y así aparte, pues hablamos de las dos principales religiones que hay en el mundo.
Pues
la católica, la cristiana y la musulmana.
Con los cracks que tenemos de oyentes, alguno ya lo estará respondiendo.
Seguro que ya hay alguno que acierta hoy.
Gracias, Peter. Un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Producto del partidazo. Hablábamos anoche de lo que le está pasando al Barça. Son 5 puntos de los últimos 18.
Lo más preocupante para el Barcelona, yo creo que es el segundo tiempo, no tanto el primero, ¿eh?
Sí.
Da la sensación de que ha ido de más a menos, porque ha sido incapaz de generar ocasiones de gol en todo el segundo tiempo. Yo salvo Pedri, que le veía intentar filtrar balones por el centro y que estaba bien defendido, pero por fuera casi absolutamente nada.
Ha tenido un par de Koundé, pero
ha sido luego hablaremos del Cholo, perdona. Igual que, por ejemplo, al Atleti y los cambios le dan, al Barça los cambios no le han dado nada. O sea, cada uno de los que ha entrado ha hecho o igual o peor que el que salió.
Pero fíjate, el otro día metió Fermín
y Ferran.
Y Ferran.
Y le salió el contrario del partido anterior.
Y digo hoy. Hoy no le ha dado nada a ningún cambio.
Es verdad.
Bueno, Lewandowski está jugando una hora como máximo en todos los partidos. Si te fijas en las sustituciones del Barça, a los 60 minutos.
En un partido que no se tenía que mover del área, lo podías dejar.
Es que hay una gran diferencia entre el partido que tenía que jugar Lewandowski hoy y el del otro día con el Dortmund. Hoy tenía que correr infinitamente menos. Porque iba a poder estar fijado en el área esperando a rematar balones. El otro día no.
Es casi una norma en el juego del Barcelona que a la hora 65 minutos se marcha Lewandowski.
Pero sí, Miguel, sí tiene todo el sentido. A lo mejor el jugador tiene una edad, no tiene un recambio evidente, ¿no? Por llamarlo así, en el Barça, y hay que cuidarlo. Sí, es que tiene todo el sentido. Ahora bien, en Champions es donde tienes un poquito de margen. Lo que está contando Gonzalo es real. La segunda parte del para Lewandowski todos los partidos le sirven porque es muy bueno. Pero el otro día,
pues sobre eso, sobre el momento del Barça, reflexionábamos en el partidazo y en la encuesta que estabas preguntando, Dani Asenjo.
Preguntamos, Santi, por la Liga, porque está muy apretada la clasificación por arriba con Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid. Y la pregunta es, ¿quién es más favorito para ganar el título? De momento, y camino de 1.000 votos, el 48% dice que el favorito es el Real Madrid y un 31% dice que el Atleti. Solo un 21% elige al actual líder, al Barça.
Ha caído mucho el Barça después de esa racha tan mala. Bueno, quedan jornadas y queda tiempo todavía para dilucidar qué es lo que va a pasar. 3 y 29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No dejo sonar la música ni un minuto de más porque tenemos un montón de cosas de las que hablar hasta las 4 de la tarde aquí en Deportes COPE, empezando por la gran noticia del día. Ya tenemos nuevo presidente de la federación, va a ser Rafa Louzán. Durante toda la mañana he estado siguiéndolo en la ciudad del fútbol de Las Rozas con Javi Gómez y Isaac Fouto. Hola Fouti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Aquí estamos dentro ya del salón Luis Aragonés. Está el discurso ya del nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que lo escucháis de fondo, sí. Rafael Louzán, que ha sido proclamado por mayoría absoluta, 90 votos a 43. De los 138 asambleístas, Santi, que han venido hasta aquí, había 141, solo han faltado 3, que han sido el entrenador del Real Oviedo, Calleja, que tenía partido mañana, y 2 futbolistas, Pedro Alcalá y Toni Lato, que tampoco han venido y eran asambleístas. El resto han venido todos, ¿eh? Ha venido Dani Carvajal, ha venido Baena, Unai Simón, ha venido el Barça, todos los clubes, todos los árbitros, todos los entrenadores, Vicente Moreno, Borja Jiménez, del Leganés. Bueno, insisto, mucha participación, alta participación. Ha habido 4 votos en blanco y ha habido 1 nulo. Así que tenemos presidente hasta 2028. Eran 4 años, ya nos hemos comido 2024. Así que hasta 2028 ya tenemos presidente, que es Rafael Louzán, 57 años, presidente de la Federación Gallega, y que va a iniciar este tramo hasta, como digo, 2028. Ahora queda saber, Santi, si el gobierno, a través de Uribes, va a mover alguna ficha para intentar hacerle la vida imposible a Louzán, como se le hicieron a Pedro Rocha. Hay que recordar que sobre Louzán pesa una inhabilitación para cargo público, que es una sentencia por ser diputado en Pontevedra, cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra. Y esa sentencia está recurrida al Supremo. Entonces, al ir por vía penal, no es todavía, tiene todavía recurso. Por tanto, vamos a ver si el gobierno hace o no, o mueve ficha. Pero bueno, veremos también qué junta directiva constituye, quién va a ser su vicepresidente, porque va a ser muy importante saber cuál va a ser el equipo de trabajo de Rafael Louzán. Así que bueno, esa es la noticia aquí durante toda la mañana. Insistimos, ahora mismo escuchas de fondo, sí, a Louzán, que está con el discurso. Y bueno, de momento, mañana muy entretenida aquí en la Federación, Santi.
Foto, para que lo sepa la gente, este es el candidato continuista de Luis Rubiales, este es el candidato que le gustaba a Tebas, le gusta al gobierno. Cuéntale un poco a la gente.
No, es el candidato que le gustaba a Tebas, pero era en teoría el que todos decían que heredaba cierto rubialismo, era Salvador Gomar, era el presidente de la Federación Valenciana, que yo creo que le ha podido pesar eso. Es verdad que ha obtenido 43 votos, que yo creo que son más de los que se esperaban, ¿eh? Yo creo que algún voto, por ejemplo, de entrenadores ha rascado, seguramente algún árbitro también, pero bueno, al final más votos. No, Louzán es absolutamente contrario a Rubiales. Dicen que Uribes y que el gobierno iba con Salvador Gomar, porque además son Uribes el presidente del CSD valenciano, Gomar también, y había gente que trabajó con Rubiales, que era de la candidatura de Gomar. Dicho esto, Santi, yo creo que lógicamente ha habido gente que ha trabajado con Rubiales, trabajadores, directivos, uh-huh, pero al final hay que tener en cuenta que yo creo que Rubiales ya es pasado, ¿no? O sea, ya un poco estigmatizar a alguien con Rubiales, pues sí, hombre, quien más y quien menos han tenido contacto con Rubiales, pero yo creo que nadie aplaude su actitud por la que fue inhabilitado, y nadie aplaude su gestión, ¿no? El otro día, por ejemplo, Gomar fue generoso, le dio un 6 en el partidazo, uh-huh, Louzán le dio un 0,5. Así que bueno, hay un poco que te puede definir. Y la Liga sí, la Liga iba totalmente con Louzán, eso era prácticamente público. De hecho, yo creo que todos los clubes de la Liga, salvo el Villarreal, han votado a Louzán, o sea que la Liga ha mostrado su agrado de que sea Louzán el presidente de la Federación. La Liga F también iba con Louzán, yo creo que el Fútbol Sala también le ha votado. Bueno, yo creo que ha obtenido 90 votos de 138, que yo creo que es una amplia mayoría para poder gestionar la Federación.
Gallego, 57 años, nuevo presidente de la federación, si no pasa nada. Te dejo que sigas ahí atento a su discurso. Fouto, gracias, un abrazo.
Abrazo, hasta luego, Santi.
Es colíder del campeonato después de una remontada brutal, porque lo recordaba anoche Juanma en el tertulión, que el Atlético de Madrid hace unas semanas estaba a 10 puntos del Barcelona. El Atlético de Madrid. Rubén Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi.
Está también por ahí Antoñito Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, además me he venido cerca de la gente que sabe del Atlético de Madrid. Estamos en una comida en Navalcarnero, Jardín de Nora, uno de los mejores restaurantes del Navalcarnero, haciendo debates sobre todo lo que viene pasando, ¿no? Porque son 11 victorias consecutivas. Hace no mucho, en la jornada 11, el Atleti estaba a 10 puntos. Decían, no, imposible, nadie le ha dado vuelta a los 10 puntos en la historia de la Liga. Al final de la Liga han bastado 6 jornadas para que el Atleti se haya metido con líder con el Barça, pero prudencia. Yo aquí veo respiro, está Gonzalito Caballero, nuestro matador, el torero, que es uno de los más fanáticos, ¿no? Que siempre... Y el tío está prudente. Está...
Antonio, ahora mismo, en este punto, candidato favorito o apostado. Ahora mismo, ¿eh? Hoy, no, 3:36.
Aspirante siempre, aspirante. Porque este equipo pelea por todo, compite por todo, todo lo que le dejen, claro, porque la competición te lleva a un lugar y hoy, y a lo mejor dentro de un mes te lleva a otro, pero el equipo está, bueno, ya lo veis, ¿no? Ganando todos los partidos, aprovechando también que el Madrid y el Barça fallan, ¿no? Uh-huh. Porque las ligas que ha ganado el Atleti, recuerdo que siempre coincidían con que el Madrid y el Barça no tenían su año, fallaban partidos y el Atleti no lo hacía, así que él está tranquilito, los focos ponerlos para otro lugar, Santi, enfocar al Madrid y al Barça, jugarlos a ellos.
Rubén, tú que sigues al Atlético de Madrid y le ves todos los partidos, ¿qué ha cambiado de esas semanas atrás a 10 puntos ahora para que el Atlético de Madrid sea colíder del campeonato?
Bueno, han cambiado muchas cosas. El sistema ha pasado de jugar con 5 atrás a 4. No digo que sea una más importante que otra, pero el sistema ha cambiado. Ha cambiado las piernas en el centro del campo. Por ejemplo, Coque ya no es titular y Barrios sí. Creo que ha cambiado el periodo de adaptación que tenía que pasar Julián Álvarez. Ahora ya es un futbolista que participa mucho del juego de ataque del Atlético de Madrid, titular indiscutible. Han cambiado muchas cosas y todas para bien. Y también ha cambiado que le han tocado rivales al Paris Saint-Germain a los que el Atlético estaba obligado a ganar. Son muchas cosas.
¿Para qué le ves?
Déjame, Santi, que dé un datito, ¿no? Al apunte de lo que dice Rubén. Sí. Cambia el sistema porque el entrenador va ajustándose a lo que tiene. No tenía muchos jugadores para hacer lo que él quería y a lo mejor luego cuando los recupera. Pero te voy a dar un dato que es importante. El día del Betis, que es la única derrota que ha sufrido el Atlético en la Liga, el equipo jugó con un 4-4-2.
Sí, sí.
O sea, que no era el 5-3.
El famoso, el problema, 8, ¿no?
9, 4-4-2.
¿Para qué está el Atlético de Madrid? Hoy lo hemos preguntado en la encuesta, al pueblo, a esta altura del campeonato, tal y como está la clasificación, con lo que hemos corrido y con lo que queda por delante, ¿quién es el principal favorito al título? Y bueno, la gente se divide entre el Madrid y el Atlético. Ahora mismo, lógicamente, el Barça está un poco más tocado. ¿Hasta dónde le ves, Rubén?
Pues mira, para que Antoñito se lo diga a sus amigos de Navalcarnero y se pongan nerviosos. Yo al Atlético ahora mismo le veo para todo. Y cuando te digo para todo, es para todo. De hecho, te voy a decir más. Va a llegar favorito al partido contra el Barça. Oye, luego el Barça le puede meter 4, pero el Barça sin Lamín, con la dinámica en la que está, yo le doy favorito. Y si no fuera porque el Cholo nunca ha ganado en Barcelona, le daría muy favorito. Y luego, si te fijas en Europa, ni el Bayern está colosal, ni el City está colosal, ni el Madrid está colosal, y el único que está muy bien es el Liverpool. Entonces... es un año en el que igual no pasa nada, pero podría pasar de todo.
Para los 8 primeros, Antoñito, y saltarse la doble eliminatoria de 16avos.
Yo, en este punto de la temporada, jornada 17, digo lo mismo que decía cuando hace un mes decía la gente o algunos que no valía nada. Yo digo que el Atleti va a pelear por todo. Es aspirante a todo, porque tiene, está demostrando, ¿no? Tiene un equipo y una plantilla que le permite, y una idea, ¿no? Y un plan que le permite pelear por todo. Decir que ahora es favorito del Atlético de Madrid en la jornada 17 a mí me parece imprudente, ¿no? Me parece temerario, ¿no? Luego ya veremos dónde llega. Decía Luis muy bien, ¿no? Hasta las últimas 10 jornadas no se sabe para qué está cada equipo, ¿no? Pero que el Atleti está muy bien y que ahora mismo seguramente es el equipo más en forma de la Liga a día de hoy.
Después del Barça, el Atlético va a descansar y tiene Marbella Copa del Rey, Osasuna en casa, Leganés fuera, Leverkusen en casa, Villarreal en casa, Salzburgo fuera. Es el mes de enero que se le dibuja al Atlético de Madrid Copa, Liga y Champions. No parece un mes de enero muy exigente, hay quien tiene un calendario más difícil. Así que entiendo que cuando salgamos el 2 de febrero en ese partido contra el Mallorca, sabremos un poco de qué pecogea el Atlético de Madrid o por lo que va a pelear en los últimos meses de competición. Antonio, ¿te quedas algo por decir?
No, simplemente que hoy el equipo ha descansado, mañana vuelve al trabajo y muy pendiente del plan que idee el Cholo para Barcelona, que a mí me da la impresión de que no va a diferir mucho del bloque que viene utilizando. Fíjate que todavía no ha empezado a probar nada, si acaso yo diría que es posible que meta Gallagher en lugar de Lino, uno de los cambios, pero no va a hacer muchos cambios.
Bueno, tenemos tiempo para hablar del partido durante la semana. Gracias, Antonio, disfruta, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Rubén, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo,
Levanta
Santi.
El dedito el observador internacional Carlos Miquel. Carlos, hola, adelante. Santi.
Sí, no, simplemente para mí es el claro favorito a la Liga, sin ninguna duda, sin ningún conjuro, magia.
Hecho bien en despedir a Antonio.
Pues él hubiera dicho que está apostado, pero yo te digo, para mí es el claro favorito porque tiene la mejor plantilla de la era del Cholo y con Pablo Barrios, que me parece un centrocampista magnífico, Griezmann y Julián Álvarez. Además, creo que en el 11 titular es una plantilla que no tiene nada que envidiar a los 8 mediapuntas que luce el Real Madrid o a la plantilla un poco corta que tiene el Barcelona. Por eso digo que ojo con ellos.
Ya saben que la opinión de Carlos Miquel es estrictamente la opinión de Carlos Miquel. 3:40, enseguida más cosas aquí en Deportescope.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Sabes quién lleva todo el siglo reparando cambios automáticos? Nosotros. Automatic. Líderes en cambios automáticos. Si tienes el cambio automático averiado, te ofrecemos alternativas de financiación. Entra en automatic.es. Hacemos que tu cambio automático funcione. 1, 2, 3. Automatic.es.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Falta mucho, Melchor? Nada, cita con el alcalde en Cibeles, partido de pádel de Pajes contra Elfos, musical en Gran Vía, cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada, vivir a la madrileña.
A veces pienso que deberíamos dejar abierto el micro cuando vamos a Publi, porque hay debates que son muy interesantes, pero también pienso que hundiría en la carrera de alguno y tampoco es cuestión. Bueno, están aquí en el estudio junto a Carlos Miguel, a nuestro observador internacional, Arancha Rodríguez. Hola, Aran.
Hola, muy buenas.
Y Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, tú habla por ti, ¿eh?
Sí, no. Luego, no he hablado en la publicidad, así que a mí no me refería. Estaba escuchando atentamente. Bueno, Mel, sigue el cabreo en el Real Madrid después de ese 3-3, no por el empate a 3, que entiendo que también un poco de disgusto, sino sobre todo por la actuación arbitral de un colegiado que el Madrid ya tiene señalado, ¿no?
No, cabreo no, yo diría indignación con el señor Juan Martínez Munuera. Es que esto viene de lejos, no es la actuación de ayer, o sea, del sábado en Vallecas, es que esto viene del último partido que pitó también el señor Martínez Munuera en Vallecas. ¿Os acordáis de Baliu pegándole una doble cachetada en las orejas a Vinicius, sin tarjeta y sin nada, y si pegándole 15 faltas y sacando más tarjetas al Madrid? Algo que se repitió en el día de ayer, porque ayer, o sea, el sábado, perdón, si hizo con el de ayer. Un penalti, para mí me parece claro, a Güler, porque se entiende el defensa del Rayo Vallecano en la frontal y lo saca del área 2 metros. El de Vini me parece penalti claro, que hasta su propio técnico lo dice, y todo ello con 0-0. Y luego, lo que es más importante y que a lo mejor se ve menos, es la diferencia de criterio a la hora de sacar faltas y tarjetas al Rayo Vallecano. Hicieron el doble que el Madrid, y esto más amonestado el Real Madrid, más las que no pita, evidentemente. Eso va condicionando, son las cosas que prácticamente no se ven. Bueno, sin olvidarnos de Osasuna, este árbitro está denunciado por el Real Madrid. Denunciado porque en aquel partido Osasuna-Real Madrid de la pasada temporada no paró el partido cuando todo el mundo estaba escuchando lo que se cantaba en el Sadar para Vinicius. Carvajal y Rüdiger se lo decían y estaban al lado. Si lo escuchaban ellos, lo tenían que escuchar él. No paró el partido y además obvió todo lo sucedido en el acta. Así que se le denunció por acta negligente. Así que en el Real Madrid están indignados ya no por sus actuaciones, que también, sino por qué el Comité Técnico de Árbitros sigue mandándole este colegiado para pitar al
Madrid. Bueno, a todo esto el Madrid ya viaja a Doha. Lo hace Arantxa con Mbappé, ha subido al
avión. Bueno, y sobre todo con muchísimo retraso. Todavía, fíjate, hace 20 minutos todavía estaban en la pista, desde la 1 de la tarde, que estaban en el... O sea, llevan prácticamente 3 horas en la pista esperando que les den salida a ese avión, lo cual tampoco es nada positivo, teniendo en cuenta que luego son 6 horas sí. más y que esto también condiciona un poquito la salud de los futbolistas. Va Mbappé y luego veremos, ¿no? Hoy es verdad que ha hecho una parte con el grupo, pero se la ha visto correr en solitario. Yo creo que Ancelotti no va a forzar, a lo mejor incluso si el partido está muy resuelto, para que sea partícipe activo, por decirlo de alguna manera, de ese triunfo, pues a lo mejor le puede dar minutos, pero yo creo que el objetivo es intentar llegar al partido contra el Sevilla y sobre todo no provocar ninguna recaída en Mbappé, así que se va a ser prudente y ni mucho menos a estas alturas de la temporada se va a jugar con la salud de un futbolista. Bueno, nunca se hace, ¿no? Pero que por aquello de que haya un título en juego no se va a variar la filosofía que tiene el Real Madrid en estos casos.
¿Te va saliendo un 11, Melchor, del Real Madrid para enfrentarse al Pachuca el miércoles?
Bueno, es pronto todavía, quedan 2 días, pero con Courtois, con Lucas Vázquez y Fran García en los laterales, con Rüdiger y Tchouaméni en el centro de la zaga, con Camavinga, Valverde, Modric, Bellingham en la medular, con esa libertad que está teniendo Bellingham y que lo nota el equipo desde la mejoría que ha tenido Bellingham, sobre todo con esos 7 goles que llevan 8 partidos, ha ganado y ha mejorado también el Real Madrid en su conjunto, y arriba Rodrigo y Vinicius.
Bueno, está
todo mal. Ello pendiente de la evolución que tenga Mbappé, que me dicen que es muy positiva. Pero que evidentemente, como nunca, no en el Madrid, en ningún equipo, ningún equipo fuerza a un jugador que está o que es susceptible de lesionarse, salvo que sea una final muy importante, que en este caso la final de la Copa Intercontinental es importante, pero en ningún momento se va a forzar a Kylian Mbappé.
Me pregunto si pasa algo por no presentarse a la zarandaja esta. Quiero decir, porque es otra de las razones, la cantidad de torneos que tiene el Madrid por haber sido campeón de la Champions, el calendario tan duro que tiene con tantas bajas, es otra de las razones para no creer en una liga blanca.
Pero esta es la legendaria intercontinental, sí, me refiero. Este es un torneo que está invento, ¿no?
Obligado a partir. Este torneo, es que esto es para la gente que no entiende o que habla de oídas. Este es un torneo
solo he preguntado.
El torneo está obligado a ir. Es un torneo de FIFA, como tú no te puedes dejar de ir a una Eurocopa, un Mundial.
Pues con el Castilla.
Obligado a ir a ello. Es el quinto título al que va a optar el Real Madrid, después de los 4 obtenidos. En este año 2024.
Y el séptimo de la temporada.
El séptimo, no, este sería...
Va a haber 7 la temporada, me refiero.
Sería el segundo que opta de esta temporada, pero es el quinto al que opta del 2024.
Es un buen momento para foguear a los jóvenes.
Lo que han hecho es reducir el... Primero, originalmente, como tú has dicho, era la Copa Intercontinental, el campeón de Sudamérica. Exactamente, que se jugaba en Japón normalmente, que era el campeón de Sudamérica contra el campeón de Europa, que es lo que ha sido tradicionalmente el de la Libertadores, quiero decir. Posteriormente se añadieron otros campeones de todos los continentes y al final lo que han hecho este año es darle una ventaja al Real Madrid. Antes el Real Madrid jugaba semifinales y final.
Y ahora solo
en esta ocasión el europeo, no porque sea el Real Madrid, sino porque ha tocado, y para reducirlo porque el invento de la UEFA, la FIFA, del Mundial de Clubes, pues obliga a eso.
6 canteranos se lleva, ¿eh? 6 canteranos, Fran González como portero, Yussi, Lorenzo, Asencio como defensas, Gonzalo y Víctor Muñoz como delante.
Bueno, se lo lleva yo creo que un poco de paseo porque no tiene ninguna pinta de que los vaya a poner. Lo que quiera decir para terminar, Melchor.
Yo los pondría.
Pero si es que Carlos está de acuerdo con que, no crees que los vaya a poner. Arantxa, no crees que los vaya a poner.
Yo tampoco creo que los vaya a poner.
Yo creo que
no tiene pinta.
De inicio no.
No quiero liarme con esto, que tenemos que dejarlo aquí.
El rival, no nos olvidemos, que va a ser el Pachuca mexicano, que se deshizo del Al Hilal en la tanda de penaltis el sábado 6-5, y que mañana martes a las 15:45 ruedas de prensa de Ancelotti un jugador, y a las 4:30 en el Estadio Lusail de Doha, ese último entrenamiento donde ya veremos cómo se encuentra Mbappé y podremos sacar alguna conclusión más certera.
Gracias, chicos. Vamos a saludar a un hombre feliz. Luis Ángel Duque, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, chaval. Buenas tardes.
Feliz por todo, ¿no? Me imagino. Feliz por el Leganés, feliz por el Real Madrid, expectante con lo que va a pasar el miércoles.
Oye, si entra Luis Ángel, yo me quedo.
Bueno, te puedes quedar. Cuéntame, ¿cómo estás después de esa victoria del Leganés anoche y lo que supone también para tu Real Madrid?
Pues ya sabes que no soy hipócrita, no lo he sido nunca. Entonces me alegré mucho, mucho, muchísimo por el Lega. Pero me alegré mucho, muchísimo por el Madrid, evidentemente. O sea que, hombre, yo creo que cuando marca Sergio en el córner, pues que era el minuto 3, yo dije, madre mía, pues no queda partido.
La que no va a caer, ¿no?
Sí. Lo pensé. Yo dije, digo, la mano un niño. Pero mira, el niño no fue tal niño, fue un muñeco. Y entonces el Lega defendió muy bien. Es verdad que el primer tiempo fue agobiante. En cualquier momento te podían marcar. Me llamó mucho la atención que metiera a Óscar en banda izquierda para tapar a Koundé, porque Koundé la verdad es que entraba como quería, porque hombre, Óscar tampoco es un hombre que defienda bien, es más organizador, pero se fue afianzando y creo que en el segundo tiempo, dentro del dominio del Barça, tampoco tuvo unas ocasiones clarísimas de gol. Y mira, al final pues defendió. Solamente me llama la atención que hay veces que los jugadores no se saben el oficio, aunque alguno luego me lo recrimina. Cuando Raba pilla el balón, sí, que les coge ahí un poco, hay que irse al córner, a temporizar y aguantar, que es de lo que se trata. Y yo creo que quiso hacer gol, joder. Sí, sí. Eso fue demasiado, ¿no?
Pero ¿cómo, bueno, en qué punto, Luis Ángel? Tengo solo un minuto, pero ¿en qué punto está el Leganés ahora mismo? 18 puntos, quedan dos jornadas para terminar la primera vuelta. ¿Está más o menos donde esperabas? ¿El equipo está te está gustando? ¿Cómo está ahora mismo el equipo?
Sí, al equipo le veo con empaque y estos tres puntos que evidentemente no contás con ello, cuando empiezas a ver el calendario, le da una tranquilidad tremenda para recibir el domingo al Villarreal, que esa sea otra historia, pero que nos quiten los bailados, macho. O sea, que fíjate.
Y lo último que te pregunto, lo único que salió un poco más dañado de ayer fue Juan Cruz, ¿no? Que no jugó ni un minuto, tampoco fue titular en el partido contra la Real.
A mí ya lo sabes, me llama la atención que Juan Cruz no juegue cuando es el máximo goleador del Lega y cuando es un hombre desequilibrante y luego, como todos los zurdos, tiene una zurda prodigiosa. Pero claro, cuando ganas 0-1, pues, ¿qué le vas a decir al entrenador? Pues nada, que lo ha hecho fenomenal.
0-1 y al Barça.
0-1 y al Barça. La primera vez en la historia que el Lega gana ya al Barça.
Esa es la alegría más grande. Y al Barça, oye, ¿qué le vamos a hacer?
Gracias, así. Luis Ángel, un abrazo grande.
A ti, heredero, hasta ahí. Un abrazo a todos.
No están tan contentos en Getafe, lógicamente. Gema Santos, ¿qué tal, Churri? ¿Cómo estás?
Hijo, qué envidia, por Dios, ¿qué tal, mi querido Santi? Chaval, buenas tardes. La bueno, verdad es que es una envidia total, que marquéis goles, que esos goles os den tres puntos, que no remonten, que no falléis, que hagáis ocasiones. La verdad es que menuda envidia que nos dan los vecinos ahora mismo después de haber ganado ayer en el Camp Nou, porque aquí un partido más, como me has dado pasión en el Nacional, sí, al Geta le condenó otra vez la falta de gol. Bueno, la falta de gol y el error de Domingos Duarte, que él mismo reconoce que falla en fijar la marca y deja a Sorloth que remate. Y ese gol hizo ayer que el Getafe no pudiera ni siquiera puntuar en el Metropolitano. La verdad es que ya cuando vimos la alineación, ya vimos que Bordalás no se corta ni un pelo, y ya sabes que ponía a los mejores, y ahora por delante de Carles Pérez y de Alex Sola, ya no solo es que este Cova, que de nuevo fue titular, sino que ayer debutó como titular Keita, Abdoulaye Keita, el extremo del B. No le tembló el pulso a Bordalás y luego ya lo hemos escuchado también en el tramo nacional, volvió a dar un aviso en rueda de prensa diciendo que esto de la falta de gol ya lo lleva avisando él desde la pretemporada, que el equipo no tiene gol, que no el Getafe, recuerdo que no le pudo fichar más por el límite salarial, pero ayer Bordalás volvió a reclamarlo públicamente. Es verdad, Santi, que yo no hago más que preguntar, porque él dice, yo pedí, yo dije ya que no teníamos gol, yo pedí jugadores y alguno se enojó. Sí. Javi Gómez volvió a repreguntar, oiga, ¿y por quién va ese recado? No es ningún recado, pero yo ya lo avisé y alguno se enojó. Yo evidentemente he preguntado a Bordalás, el entorno de Bordalás me dice que no va para nadie ese mensaje, que no es ningún recado a nadie, que lo dice de forma general. He preguntado en el club si se dan por aludidos presidente o director deportivo, me lo niegan, que la relación es fantástica, así que hay que dar ese recado público de Bordalás otra vez.
Bueno, pues suerte en ese partido contra el Mallorca, que va a quinto para cerrar el año el Getafe, a ver si consigue sacar algún punto. Un beso, Gema.
Nosotros, amigos, pase lo que pase este año,
claro,
¿eh, Santi?
Sí, claro que sí. Hasta luego, Churri.
Un beso.
Nos queda el básquet.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Navidad, cada abrazo cuenta. Vuela con Plus Ultra Líneas Aéreas y haz realidad el reencuentro más esperado. Porque esta Navidad, el mejor destino está en los brazos de quienes más amas. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viaje. Y regala abrazos. Plus Ultra Líneas Aéreas. Es Navidad. Es tiempo de abrazar.
Llegó la Navidad y el año que se va.
Hola amigos, soy José Manuel Soto. Quiero anunciaros que el próximo 11 de febrero estaremos en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Las entradas las tenéis en la web del teatro. Felices fiestas a todos y recordad, 11 de febrero, Teatro Nuevo Alcalá.
Llegó la Navidad y el año que se va.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Y nos queda hablar de baloncesto, porque el Real Madrid se sanó un poquito las heridas de la Euroliga. Segunda victoria consecutiva en la Liga y cogiendo un poquito de fuerzas para afrontar un nuevo tramo de la competición europea. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Como diría aquel clásico, al loro que no estamos tan mal en la Liga. Porque lo cierto es que sumó la octava victoria de la temporada en esas 11 jornadas. Y sobre todo, destacar de ayer, de ese 106-69, la dosificación de minutos, la incorporación a pleno rendimiento ya, por ejemplo, de un hombre como Sanan Musa, que me decía ayer en el vestuario, que ha estado jugando con bastante dolor desde que se torciera el tobillo. De hecho, en casa lo tenía hinchado. Minutos para Usman Garuba, muy importante meterlo en la rotación, y ni qué decir tiene que jugó muy buenos minutos Hugo González. Pero esto, chico, no para. Mañana visita al París Basketball. De hecho, en apenas media hora va a viajar. ¿Y qué tiene este París, que es el líder de la Euroliga, que juega sin presión, que no tiene responsabilidad? La pregunta para Chus Mateo esta mañana, si esas dos cosas son una piedra en la mochila del Madrid.
Está claro que hay clubs que no tienen mucho que perder y, por supuesto, juegan con más libertad y más alegría, y a nosotros es posible que por momentos que el querer agradar y que no nos estén saliendo las cosas, pues obviamente, claro que pesan, ¿cómo no va a pesar? Es normal que pesen, ¿no?
Mañana hablaremos tranquilamente de ese líder de la Euroliga. Ayer, por cierto, Sergio Llull sumó 500 victorias. De Sergio Llull ha hablado hoy Chus.
Creo que es una barbaridad lo que está haciendo Sergio Llull con el Real Madrid. Es que no puedo decirte otra cosa, es sinceramente lo que pienso. Si Sergio Llull no existiera, habría que inventarlo, ¿no?
Pues ya está. 500 victorias con 520. Se quedó Navarro con 601 Reyes.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Nos queda la Guanís.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Yo es que creo que Rafinha es el mejor jugador de Europa en este momento. Decidme un jugador en Europa, ahora mismo, que esté mejor que Rafinha.
Lamine. Yo te puedo discutir que no sé si es el mejor jugador del Barça. Mira lo que te digo. Es que
Lamine... De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, para farmacia. Solo hasta el 16 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
¡Vaya cambio! ¡Me encanta! ¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
Venga, ciérralo tú, Guas, tú dirás.
Santi Duque, gobernador de Leganés. El gran Borja Jiménez ganará mañana el premio de Best al mejor entrenador. Iros preparando. por subir al Lega y por lo de anoche. ¡Qué tío! Muy justo y necesario. Respecto al mejor futbolista, la cosa está entre Vinicius y Sergio González. Gloria de Butarque. El Barça no se confunda. Palmar en casa con Las Palmas y los del Pepino obedece a una táctica siniestra. Lo hace para fastidiar al Español. Porque la Liga la ganará igual. Es el mejor. El Pucela no ha tenido suerte en el calendario. Va el domingo a Montjuic y marca hasta Ronaldo. En fin.
Gracias, gran guas. Hasta aquí esta edición de Deportes Cope, que ha tenido a Natalia Escobar en el control técnico, a Dani Asenjo, a Arantxa Rodríguez y a Juan Torrejón en la producción. Vuelven los deportes en los informativos horarios con Luis Munilla a las 8:30 con Carlos Saiz y, por supuesto, 23:30 con Juanma Castaño en el partidazo. Gracias por estar ahí. Buena tarde. Hasta luego.